Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Arranca Periodismo y Punto por Radio Cultura, un programa realmente fuerte, nutrido de información. Estoy con Ale Pedroso, la voy a saludar y después nos metemos de lleno con ella en toda la información que tenemos en el programa del día de hoy en Periodismo y Punto por Radio Cultura hasta las 10 de la mañana. Hola Ale, ¿cómo estás?
Hola Luis, buen día a todos los oyentes. Muy bien, hoy lindo lunes, cuesta arrancar, ya estamos en noviembre.
Lindo lunes, sí, usted arranca recién, yo arranqué hace como 4 horas ya. Así que estoy bien levantado, como diría Natalia Medina, bien que despierto. Acaba de arrancar hace 5 minutos. Está también José Luis Orsi en la producción, está Patricia González. Y tenemos el equipo completo. Quique se va a estar sumando cuando falten 2 minutos para terminar el programa. No, mentira, ya está llegando. No. Quique Matavoz. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Bueno, nuevos capítulos del Plan Platita, gran revuelo, el kirchnerismo muy nervioso. Yo veía, ¿por qué tantos insultos en redes sociales? Claro, porque Patricia Bullrich había comentado un tuit en relación con lo que pasó en Quilmes. Yo había posteado la foto del reparto de bolsas de comida con la boleta del Frente de Todos. Salió el nuevo spot de campaña del Frente de Todos y ya salió la parodia. De hecho, me fijé, está hablando El País del asesinato de este kiosquero que heredó su kiosco por su padre. Emotivo testimonio. Roberto Savo, 46 años, padre de 3 hijos. Mientras que una Argentina que no vive del trabajo, no hacía las cosas correctamente, este hombre levantaba, abría la persiana de su dragstore Pato, el kiosco, allí en el centro de Ramos Mejía, Avenida de Mayo y Alvarado. Le pegaron 6 tiros. La policía llegaba con un patrullero que se quedaba sin nafta. Habían dicho que tenían 800 gendarmes en la matanza. Habían dicho que tenían 2.000 cámaras de seguridad nuevas. El fin de semana posteó Fernando Espinosa, el intendente de la Matanza, su show con la princesita. Aníbal Fernández posteó que la culpa de todo es de Macri y habló del Fondo Monetario Internacional. Bernie ni siquiera dijo nada, casi lo linchan al ingresar a la comisaría. Las otras autoridades, Axel Kicillof, está en otra cosa, está con el Plan Platita. La pregunta es, ¿dónde viven? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, lo que quieren ya lo sabemos. Está del otro lado Pablo Oliveto Lago, es candidata a diputada nacional, posiblemente, casi seguro, va a renovar como diputada en la Ciudad de Buenos Aires, pero es diputada nacional y sabe qué es lo que pasa con la seguridad o la falta de ella en el conurbano bonaerense, porque además vive en un barrio muy cercano al lugar de los hechos. Paula, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué feo lo que le pasó a esa familia, ¿no? Todos los días el conurbano se desangra. y la verdad es que la mentira, la inacción. ¿Qué tenía que llevar Espinosa a los Palmera? Como si la matanza, en vez de estar llorando por sus muertos, tendría que estar festejando con la pobreza estructural que hay. O sea, nosotros vivimos cerca de General Paz, es una situación de un lado de la General Paz y del otro lado de General Paz. O sea, las diferencias son terribles. Delincuentes, Espinosa, delincuente.
Sí, y porque el fin de semana tocó La Princesita. A ver, recitales
también organizan... Los Palmeras, viste que ponen
plata. Sí, Los Palmeras fue a fines de octubre. Ahí estaba viendo el historial de su show, porque Espinosa participa en los shows, reinventa canciones, sube al escenario, se saca fotos. Recitales todos los gobiernos de un lado o del otro organizan. El tema es cuando se hace el uso político partidario y no resolver los problemas de la gente también.
Pero escúchame, Espinosa era remisero y ahora es multimillonario y nadie lo investiga.
No.
Sus vinculaciones. No te tiene que extrañar que no tenían nafta los patrulleros. Si él tiene causas porque tenía la plata de la nafta de los patrulleros, terminaban en el jefe de seguridad de su municipalidad y la justicia no hizo nada. Es inaguantable este país. O sea, la justicia tiene que hacer algo y la sociedad tiene que votar distinto. Y no te estoy hablando que nos voten a nosotros, tienen que reflexionar qué tipo de dirigentes quieren. Ya no se puede vivir. O sea, un año y 8 meses estuvieron las escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué futuro tienen los chicos de la provincia de Buenos Aires? Las escuelas públicas mayoritariamente estuvieron cerradas. ¿Qué futuro tienen los chicos de la provincia de Buenos Aires con este tipo de gobernantes?
Córdoba, te cambio de tema, Paula.
Hace más de un año le sacaron la plata de la seguridad a la ciudad de Buenos Aires para dársela a la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está la plata? ¿También se la robaron?
Para hacer un fondo contra la inseguridad. Paula, sí. te quiero pasar a otros temas, ¿no? ¿Córdoba es parte de la Argentina?
Sí, se ve que el kirchnerismo ya no es parte del sentimiento de la Argentina, que son dos cosas distintas. ¿Entendés? Lo que no se dan cuenta, que no es que Córdoba no es Argentina, es que ellos ya no representan a los argentinos. A mí lo que me está preocupando es la elección en provincia de Buenos Aires. Yo creo que ellos están arribando demasiado en número. Que la gente está buscando otras, creen que va a ganar la oposición y hoy no está tan claro eso, por más que las encuestas
digan. ¿Vos crees que está pareja la elección en la provincia entonces?
Sí, porque los encuestadores hacen bien su estadística, pero no se meten en los barrios de lo que es la primera sección profunda, sí. ¿Entendés? O la tercera sección, los barrios que vos no tenés teléfono, que el encuestador no llega, que el Estado no llega. Ahí están los punteros y están yendo casa por casa entregando lo indecible y ejerciendo una presión sobre gente que no tiene futuro porque la está pasando muy mal. Yo no vamos a ver voto cadena, vamos a ver situaciones de violencia. Creo que hay que estar muy atento, no hay que festejar antes de tiempo, hay que ser muy prudente, hay que seguir militando, hay que decirle a la sociedad la importancia que quede claro el triunfo de María Eugenia Vidal y poder poner 8/9 diputados por la capital porque van a ser necesarios para esos 120 y a no bajar los brazos en provincia de Buenos Aires. No está ganada la elección y acá en Ciudad de Buenos Aires es muy importante que podamos poner muchos diputados, porque hay dos distritos que son los que pueden contribuir a los 120, porque los otros, viste que los otros
distritos sí, son pocos muchos diputados.
Menos diputados. Es Capital y es Ciudad de Buenos Aires. Y yo he visto muchos que eran una fuerza opositora y después se convirtieron en oficialismo. Mirá Grandazo como su gente automáticamente se le fue al frente de todos cuando sacó pocos votos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hubiese tenido más votos, el base hubiese sido después del 10 de diciembre. Sí, sí. Y así también en Capital.
No, el panorama que vos estás describiendo, el panorama que describís, no lo está describiendo prácticamente nadie en la oposición. Hay mucha confianza en que la brecha va a aumentar, pero es una cuestión matemática. Si suben los dos espacios predominantes de la política argentina, en la provincia, en el conurbano, el kirchnerismo difícilmente pierda votos a nivel nacional. Si sacó 30 en provincia, saca 37/40, difícilmente pierda porcentaje a nivel nacional. Crecen los dos. Ahora, vos
estás... Pero no van a perder bancas, que es lo que me preocupa a mí. No van a perder. Si ellos suben en la tercera... Y en la séptima, que es donde se eligen diputados, creo que senadores provinciales, Kicillof va a tener el Senado para hacer lo que quiera, que hoy no lo tiene. O sea, yo te digo lo que veo, yo recorro, yo escucho, yo ato por los barrios.
Sí.
hay que conocer el interior profundo, hay que conocer los barrios populares. Para ver
la séptima, que es La Plata.
Mira, yo no sé, yo lo que escucho, la séptima creo que es La Plata.
Sí, es La Plata. En La Plata, bueno, ahí ganó Cambiemos, pero efectivamente tiene muchos barrios populares en los que se está metiendo mucha presión.
Y pueden
ahí
recuperar
es
en
el lugar de Tolosa Paz.
Pueden recuperar en Berisso, sí.
Sí.
Y vos fijate que la otra es la tercera, que es La Matanza. Ahí pueden recuperar votos, y en la primera.
Ayer estuve allí, Paula. No vi un solo cartel, me recorrí punta a punta Lomas. No vi un solo cartel de la oposición. Es todo Insaurralde.
Ah, sí. Pero, y después se da el democrático, ¿viste? Como vive en Puerto Madero y tiene buenos modales, parece que es distinto a Ishii. Igual, porque es la práctica.
Bueno, por suerte, antes de discriminar a los cordobeses, Alberto le dio felicidad a José Cepaz con Ishii inaugurando una maratón.
Sí, mira, esos son unos desvergonzados. ¿Qué querés que te diga? Ahora el pueblo lo tiene todo arriba de la mesa y tendrá que decidir qué quiere. También nosotros hemos dado todo como para que tengan la información. Después cada uno en su fuero íntimo tendrá que analizar qué tipo de país quiere para sus hijos. Y si el país de la mentira, del privilegio, de la platita, del no trabajo, del puntero que te dice cuándo salir, qué comer, cuál va a ser el futuro de tus hijos, o un país que proyecte con dificultades, pero que proyecte hacia adelante. Y también tiene que decidir si quiere una oposición unida, una oposición grande, una posición que sea opción para el 2023, pero una pared muy fuerte como lo ha sido hasta ahora para el 2022, para el 2021, para el 2023, para todos estos años que quedan por delante, o quieren lobos solitarios que le prometen en la televisión una cosa pero que después no tienen fuerza en el Congreso para concretar.
Paula, gracias por la comunicación.
Necesitamos reflexionar el voto. Bueno, perdón que me extendí. Un beso grande, Luis. Lean el libro de Luis, que es lo más. Un beso
gracias,
grande.
Gracias, Paula. Te mando un beso. Gracias.
Chao.
Bueno, ahí estaba Paula Oliveto. El domingo se define gran parte del futuro político de la Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un panorama que planteaba Oliveto de incertidumbre en el conurbano bonaerense, a pesar de lo que creen algunos encuestadores, que ya todo está definido. Hay que prestar atención. Bueno, ¿cómo hacemos para comunicarnos, Ale?
Te cuento, Luis.
¿Comunicación?
Sí, obviamente. Tenemos el número de WhatsApp para que la gente se comunique. 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Ahí se comunican, nos dejan los comentarios, preguntas y todo lo que quieran decirnos.
Vamos a estar volviendo con lo que pasó en La Matanza, con el asesinato de este kiosquero de 45 años. Había heredado su comercio. Su padre era el kiosquero histórico allí del barrio, le dejó como herencia el kiosco para subsistir, para vivir de ello, y mirá el regalo, le termina costando la vida. Una locura, una parábola de lo que está pasando hoy en el conurbano y en la Argentina toda. Después te pueden matar por otras cuestiones también vinculadas con la política, como apareció reflejado en este documental de 4 capítulos. Pablo Raciopi es el director, investigación de Gabriel Levinas. Para mí, una de las estrellas del documental es la periodista que vamos a entrevistar a la continuación, Rosario Agostini. Ayer en La Cornisa pasamos algunos fragmentos, hablamos y recordamos las causas judiciales de Sala, pero quiero que lo cuentes sobre todo porque lo que más impactó, a mí me parece que lo que más impacta son otras cuestiones que tienen que ver con abusos, asesinato y violación, pero lo que más impactó es lo de la corrupción, este contrapunto entre la periodista y Milagros Sala. Agostini, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla y Ale Pedroso, te saludamos.
Hola Luis, hola Ale, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, ¿qué documental?
Sí. Realmente un enorme trabajo. La verdad es que me parece que era tal vez el tiempo que finalmente se conozca lo que pasó en Jujuy contado por los jujeños, ¿no? Creo que el valor simbólico que tiene más importante este documental es eso, es que por primera vez después de muchísimo tiempo, y esto te pido mil disculpas a todos, pero por primera vez hablamos nosotros, los jujeños, los que conocimos, los que vivimos, los que sufrimos la aberración de lo que fue ese régimen, que fue un régimen que gobernó la provincia de Jujuy a pura violencia, a puro abuso de poder en todo sentido. Es un régimen que merece también la consideración de los organismos de derechos humanos por la violación sistemática de los derechos humanos. Fue un sistema, había lugares donde se golpeaba deliberadamente a la gente que estaban destinados a ellos, había grupos de tarea prácticamente para golpear a la gente y para hacer aberraciones, cometer aberraciones que se han cometido de hecho y que las víctimas comienzan a hablar y a salir de la oscuridad del silencio. Y del dolor del silencio, ¿no? Creo que para mí personalmente, digamos, esto es una consideración muy subjetiva, bueno, es casi la culminación, te diría, de muchísimos años de investigación, de muchísimos años de, como yo digo, eran los gritos silenciados nuestros, en términos periodísticos, ¿no? A muchas historias de víctimas que conocimos, que conocemos, que venían a hablar con las pocas personas que podíamos escuchar, sin tener ninguna herramienta para poder resolver sus problemas, sus situaciones. Entonces esto, han pasado de 10 años, sí, 10 años creo, ya no me acuerdo bien, sí, 10 años de la primera vez que escuché sobre una violación a los derechos humanos graves, como la que contó ayer Octavio, que ustedes pasaron también en La Cornisa. Pero yo esto lo vengo escuchando ya desde el 2011. Alguna vez alguien, una de las víctimas, me dijo: Rosario, vos vivís en un mundo donde tal vez ni estés preparada para escuchar las cosas que te tenemos que contar. Bueno, claro. Sí, creo que sí. Sí. ¿No?
Era impactante. Así que bueno. Ahora, vos contás, más allá de este testimonio de Octavio, que asegura haber sido violado por 2 adolescentes y que Milagros Sala tapó el caso en la casa de Milagros Sala, que apadrinaba, que supuestamente protegía menores, niños, y que después también castigaba a adultos mayores, ancianos, y que amenazaba, habla por primera vez una exsecretaria, habla el exchofer, hablan los padres, sí, de una víctima, de un asesinato en una supuesta toma de tierras que era Pato Condorí, pero vos contás y explicás el tema de la plata en efectivo, que se vieron las imágenes de Shakira y los asesores de Sala llevándose la plata, pero ¿cómo es que Sala le dice a los intelectuales de Carta Abierta: nos quedamos mirando todos cuando teníamos la primera plata en efectivo? ¿De cuánta plata hablaba? ¿Cómo es esta historia, Rosario?
Mira, ese fragmento fue extraído de una presentación que hace ella. Está, bueno, espero que no lo hayan levantado ahora, pero en la página de YouTube de Carta Abierta son cuatro pastillas, digamos, para decirlo en términos periodísticos, respecto de la actuación de Milagro Sala o la invitación que había tenido a hablar delante de Carta Abierta, ¿no? Y hay una cosa, bueno, te digo que la verdad que los cuatro elementos de YouTube son súper interesantes para verlo, cómo Carta Abierta aplaudía todas las transgresiones posibles a las normas, ¿no? Una cosa como yo,
sí, como
una vez,
Eve Bonafini, lo mismo con Eve, es lo mismo.
Tal cual, pero vos, yo te voy a decir algo divertido, digamos, pero que a muchos del interior nos pase, tal vez, yo sé que a vos te escuchan mucho y nos van a entender. Cuando a veces nosotros, el otro día alguien me decía, Rosario, te tenés que ir a vivir a Buenos Aires, tenés que tener un programa en Buenos Aires, qué sé yo, esas cosas que te dicen por allí. Yo le decía, no, yo soy de Jujuy. Y cuando nosotros contamos cosas o lo que sea, a veces hay un sector de la política, de la dirigencia, que te mira como dice, pobrecita, es de Jujuy, ¿entendés? O sea, nos miran con esa cara. Y nosotros, yo me río porque me divierto. Pero yo sentí, a mí me pasó muchas veces, pero yo sentí que a Milagro Sala, esto, ¿no? De, ay, pobrecita, es de Jujuy, mirá las cosas que hace, ¿entendés? Como una cosa muy, tan poco de intelectuales, tan poco de gente que se supone que tiene que reflexionar, que tiene que ser crítica, que tiene que...
No, es la romantización del pobre, es la romantización del
claro,
pobre.
Claro, exactamente, romantizan al pobre y a nosotros los del interior profundo nos romantizan más. Entonces, ay, mira lo que hizo, ¿viste? Una cosa como las tías buenas. Yo no podía creer cuando vi eso en YouTube. Lo vi hace mucho tiempo, lo volví a revisar ahora, bueno, colaborando también con Pablo y Gaby Levinas en la realización de este documental. Lo que ocurre ahí es, ellas, entre otras muchas cosas, cuenta que les llega el primer desembolso y que tenían 3 millones, casi 3 millones de pesos sobre la mesa, ¿no? O sea, en efectivo. Y entonces ella cuenta, porque es bien larga la partecita esa, lo que pasa es que, bueno, a los efectos de los tiempos se cortó. Pero ella ahí dice algo que es muy interesante y es donde está, digamos, plasmado, ¿no? Cómo actúa el kirchnerismo, porque creo que esto no es solo Milagro Sala. Dice, y bueno, y estábamos frente a la plata y todos teníamos deudas y era la primera vez que estábamos frente a tanta plata. Y entonces tuvimos que decidir qué hacemos, ¿no? Fíjate cómo hay una tergiversación en términos de valores de para qué era la plata. Es decir, los recursos, los 3 millones esos que llegaron por primera vez, primero no tenían que salir del sistema bancario, los sacaron del sistema bancario para volverla negra. ¿Cómo sacaban del sistema bancario? En esa época había un tope de 50 mil pesos para sacar de los bancos en efectivo, porque bueno, por el tema de las salideras de los bancos y demás, se había hecho dicha resolución. ¿Qué hacían? Firmaban los cheques, obligaban a los municipios, porque esto venía, el desembolso pasaba, venía de Nación, de Infraestructura, digamos, de Julio De Vido, López, toda esa gente, pasaba por la provincia se lo tenía a su vez que enviar a los municipios a su vez tenían que darle la plata a Milagro Sala. ¿Cómo se hacía? No se hacían transferencias, o no se hacía un solo cheque para depositar y a partir de las cuentas que tenía cada cooperativa, bueno, pagar todos los insumos que requería, ¿no? La construcción de viviendas. No, ella lo que hacía era exigirle al municipio, que hagan cheques de hasta 50 mil pesos. Entonces, iban, los llevaba al principio a todos, hasta con los cheques hasta 50 mil pesos, tenían que hacer las filas y demás, larguísimas. Después ya empezaban a hablar a los gerentes de los bancos, ya era otra la operatoria. Pero al principio era así. Iban y sacaban de a 50 mil pesos. Imagínate que sacaron 3 millones de a 50 mil pesos, ¿entendés? La cantidad de cheques que tuvo que emitir el municipio respectivo, la cantidad de gente que tuvo que ir a hacer la cola para cobrar al Banco Nación. Bueno, y ahí está la primera tentación. Ah, ese documental, o no sé cómo se llama, de Carta Abierta, te muestra precisamente la tentación de aquel que tiene plata regalada de arriba, que es de todos los argentinos, la tiene sobre una mesa y decide, como vos y yo decidimos, no sé, cuando vamos a un restaurante, ¿qué comemos? Bueno, ellos deciden, bueno, ¿qué hacemos con la plata? Una cosa increíble. Y nadie, en Carta Abierta, todos se reían y aplaudían.
No, nadie llamó la atención.
Nadie preguntó por qué la plata en efectivo, cómo es que, cuál era el destino, cómo que vos decidías unilateralmente cuál era el destino. Es increíble. Segunda cosa de lo de Carta Abierta. Cuando ella cuenta cómo se hicieron, cómo se constituyen las primeras cooperativas, ella ahí dice, bueno, llamamos a un funcionario de Nación, amigo, qué sé yo. O sea, era la transgresión de todas las normas.
Sí, de cómo armar.
Yo llamo
a
un amigo
fantasma
para que me diga cómo hacerlo y que después me reciba los papeles. Y lo cuenta,
Rosario,
claramente
es,
ahí.
Es realmente interesante. Jujuy Desoído, las víctimas de Milagro Sala. Invitémoslos a todos a ver el documental y a escuchar tu testimonio.
Sí.
Estamos en contacto, Rosario. La seguimos en cualquier
Dale.
Oportunidad. Y te mando un beso grande. Gracias,
Beso enorme y gracias por todo lo que haces. Realmente para Jujuy es importante y para. Yo te agradezco porque fue nosotros fue muy duro, fue muy difícil, pero también quiero decir algo y quiero déjame dar este mensaje. Se puede salir de esos lugares tan oscuros de la historia, y este es un mensaje para Formosa, para cada uno de los feudos. Se puede salir si la decisión
también
es de la sociedad, no depende de un dirigente. Gracias, abrazo y besos.
Rosario Agostini, periodista, que la verdad que se carga este documental y que es protagonista y lo investigó a fondo a la Túpac Amaru. Bueno, está Quique Matavoz, nos vamos a ir metiendo en el tramo, en la segunda parte del programa, después de la tanda, si les parece bien. Alejandra, te metes de lleno porque se viene una segunda parte muy fuerte. Mirá, vamos a hablar del corazón. Bueno,
del
el torno ese que se escucha ahí de fondo.
Bueno, es algo que me están martillando la casa.
Vamos a estar hablando de las vacunas, vamos a hablar de inseguridad. ¿Qué fue lo que pasó con el kiosquero que lo asesinaron, lo mataron, 6 disparos? La campaña que se viene, hay de todo, no sé, tenemos que pedir
una
hora más. La programación entera de la radio. Quique, ¿estás de acuerdo?
Totalmente, siempre, Luis. Aquí estamos, esto es Periodismo Punto. Para los contactos, para los mensajes, que ya son unos cuantos, 1155-77-1192 es el WhatsApp, 1155-77-1192, y los sitios de ustedes, los blogs de ustedes, ¿no?
Sí, sabés que estuve en Rosario el fin de semana presentando la casta La Patria Somos Nosotros, y hubo dos señoras que mandó saludos y dijo, ay, te escucho con Majul, con Babi, con Carlota, no, en Radio Cultura,
por supuesto,
con Quique y Ale Pedroso.
Tenemos nuestro público en Rosario.
Sí, estaban un poquito grandes, yo no sé cómo escucharían, pero nos escuchan, Quique.
Nos escuchan los viejos, ¿querés decir?
No, viejos no.
¿Los viejos nos escuchan?
No, viejos
nos
son
aman.
Los trapos. No hay
nos aman.
Viejos.
Las
no
señoras viejo. Nos aman, Quique.
Seguro, querido. Bueno, ¿seguimos con Periodismo Punto?
Seguimos.
Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y seguimos compartiendo Periodismo Punto, Luis Gasulla, Ale Pedroso, seguimos en el aire, adelante.
Sí, ahí le decía a la producción si le podía consultar a nuestro entrevistado si también podíamos hablar de las vacunas Sinopharm, con toda la polémica que ocurrió este fin de semana con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Pero una noticia que conmocionó a muchos, ya casi lo tenemos como columnista, a nuestro querido doctor Alberto Davidovich, que siempre que le pido algún consejo pediátrico y de salud está al pie del cañón, y además es el director médico de Emerger y conoce mucho, ¿no? Ahí es una le va muy bien allí. Davidovich, nos quedamos conmocionados con las imágenes de Sergio Kun Agüero, que lo compró el Barcelona y que se tomaba el pecho. Tengo 40 años, 41 para ser exactos, y la verdad que dije, ¿y si me pasa a mí? Doctor, ¿cómo está? Buen día. Ale Pedroso, Luis Gasulla, Quique Matavoz, los saludamos y le queremos hacer esta consulta de las arritmias. Hola. Del corazón. Hola, doctor. Me parece que lo perdimos.
Hola, vamos buen a tratar. Día,
grupo. Ahí está. Bueno, le preguntábamos acerca de...
Hola.
Sí, ahora se escucha, ahora se escucha. Creo que ahora se va a escuchar bien. Hay un torno de fondo que es insoportable y que ya lo vamos a silenciar. Davidovich, ¿qué fue lo que pasó con Agüero? ¿Es común estas arritmias en jugadores de fútbol y sobre todo en personas de 30 años?
Lo perdimos. Ahora vamos a tratar de conseguirlo.
Bueno, ahí se cortó, ¿no? Se nos colapsó la comunicación. Bueno,
son torno. Cosas que pasan. Es el torno que se metió dentro de la comunicación.
Lo que yo escucho es una moladora.
Sí, muy bien, Kike.
Alguien está cortando algo ahí.
Claro, porque torno no es torno, es odontológico, ¿no? O hay otra. Ahí está, ahí lo tenemos, al vecino está, que está moliendo, ¿cómo se diría?
Algo está cortando.
La pared, una cerámica, no sé. Qué
algo está cortando ahí.
Ahora, ¿usted no le puede decir que está trabajando?
Y lo que pasa es que ellos también están trabajando, Luis, a partir de las 8 de la mañana.
Está afectando su espacio, su medio ambiente, por lo menos sonoro.
Sí, tiene razón. Voy a hablar con la administración a ver si me dan bola y... los lunes empiezan un poquito más tarde a trabajar.
¿Ah, todos los lunes van a estar trabajando?
Trabajan todos los días a partir de las 8 de la mañana, porque es el horario que está permitido según la administración poder hacer este tipo de arreglos en el edificio.
¿Y qué es lo que están arreglando que es tan importante?
No sabría decirle, pero me parece que...
Si hay amoladora son caños.
Sí, probablemente estén trabajando dentro de un departamento acá en la torre y estén arreglando, refaccionando algún caño, algo de eso, como dice Quique, no sabría. No sabría decirle con exactitud. Pero para el próximo lunes le averiguo.
Bueno,
ahora se calmaron.
Quique, avísame si lo tenemos al doctor. Si
antes,
no, vamos a
antes,
con el otro
antes, Luis, vamos a presentar a Mercado Sin Pulgas.
Bueno, vamos con Mercado.
Vamos
sin
con
Pulgas.
Vamos con Silvia Mercado.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bienvenida, Silvia.
Hola, Silvia.
Pero ¿cómo le va, Quique? ¿Qué dice Luis? ¿Cómo andan?
Bien, todo bien, Silvia. Bueno, estamos preocupados. Yo sé que vos tenés respaldo de Córdoba, pero Córdoba, a ver, ¿Córdoba no es Argentina, Silvia?
Pero... es una vergüenza lo que ha dicho el presidente, Luis, es una vergüenza, es un delirio, es una falta de respeto absoluto al federalismo, a la historia de las ideas, a la historia de las luchas. Esa es una cosa que me impacta, pero bueno, estoy muy impactada en general, Luis, te quiero decir, esta es la última semana antes de, del voto de verdad del domingo, porque además de los tremendos errores del gobierno, espantosos errores del gobierno que continúan y en un punto parece que al presidente no le importa nada lo que dice y lo que hace, lo cual es bastante razonable también porque nadie lo toma en cuenta. Estoy realmente preocupada porque veo una oposición muy dividida, Luis. Veo que la fuerza, si se quiere, ideológica de Javier Milei y de José Luis Espert están congregando una oposición a la oposición. Creo que es un daño enorme el que se le está haciendo a la oposición al quedar dividida, y creo que esto plantea una gran cantidad de riesgos para Juntos por el Cambio, para la oposición, a esta altura las cosas, porque veo un boom de consumo, veo digamos un montón de platita que ha salido a fabricarse para justificar un proceso electoral que no tiene raigambre en la sociedad, digamos. Entonces hay que inventar platita, pero junto con esto lo que veo es una oposición muy dividida, muy dividida. Veo realmente gente muy convencida de que hay que votar por fuera de Juntos por el Cambio, y a mí eso me preocupa tremendamente porque veo que el gobierno ha sido eficiente dividiendo la oposición, y queda una semana y ya veo difícil que se pueda cambiar esa vocación de buena parte del electorado opositor que ha decidido acompañar a las propuestas más liberales, más radicales, si se quiere, en ese sentido, a cambio de también mandarle un mensaje a los sectores más moderados de Juntos por el Cambio, pero bueno, con un riesgo altísimo, con un riesgo altísimo.
Ahora, recién Pablo Oliveto, muy grave. Silvia, Pablo Oliveto dijo: estoy viendo a días de la elección que se están recuperando en la tercera sección y en la séptima, que es la zona de La Plata, y veo una paridad porque las encuestas no entran en los barrios populares, no lo miden. ¿Vos crees que Tolosa Paz todavía puede dar vuelta a esta historia? ¿Que el kirchnerismo puede ganar el domingo en la provincia?
Yo creo que coincido absolutamente en lo que dice Paula Oliveto. Veo que están pasando cosas en la tercera sección electoral, en la octava, vos hablas de la octava, que es la zona de La Plata. Claro, veo que es muy poderoso, es muy poderoso lo que está pasando en algunos sectores muy circunscriptos, si se quiere, de la provincia, pero que son centrales a la hora de votar, y sí, veo que hay cambios, veo cosas que no veía hace dos semanas, hoy las veo, y la verdad que me tienen muy preocupada, muy muy preocupada, porque cuando la oposición tendría que estar más unida que nunca, la veo más dividida que nunca, Luis, esta es la verdad.
Fuerte el mensaje de la columna de Silvia Mercado. Silvia, nos reencontramos el lunes ya con los resultados. Ahí se va a saber la verdad de la milanesa.
Ahí ya se va a saber la verdad. Un gran abrazo, Luis, Quique. Nos estamos viendo. Y a votar bien el domingo.
Presentaron Mercado sin pulgas.
Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El primer punto es Vega Suya, es Alejandra Pedroso. Seguimos de esta manera.
Bien, y lo presentábamos antes y se cortaba la comunicación. Davidovich, médico que ya casi es parte integrante, cada 15 días lo estamos consultando. Y ahora a mí me preocupó la situación del Kun Agüero, porque bueno, ya ha entrado en los 40 años, uno observa que hay conocidos que tienen algún problema con el corazón, y yo le quiero preguntar a Davidovich, que es director médico de Emerger y es mi médico de confianza, ¿cómo hacemos para cuidarnos de estas cuestiones y si es común una arritmia de estas características en un jugador profesional?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Hola, doctor.
¿Qué tal, grupo? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan?
Bien. Sí, ahora lo escuchamos perfecto.
Ok, bueno, con respecto a esa pregunta que me haces, en realidad de las arritmias hay formas de cuidarse cuando uno las diagnostica a tiempo, ¿no? En el caso de los jugadores profesionales, no solo de fútbol, de cualquier disciplina, más allá de los estudios que se hacen para ver cómo está antes de firmar el contrato, en las renovaciones y antes de los entrenamientos, por ahí es difícil diagnosticar lo que se llama arritmias ocultas, como puede haber sido este caso del Kun Agüero. Vos sabés que en la historia del Kun hubo un estado de síncope cuando era chico, que se estudió, no se le encontró nada. Luego, hace unos 10, 15 días atrás de este estado sincopal que tuvo, también hubo un episodio descrito como una descompostura, pues no sabemos a qué se refería. Y bueno, y lo de ese día fue evidentemente una arritmia que le causó una taquicardia, nosotros llamamos una fibrilación auricular. Esa arritmia se genera en una vía oculta o anómala eléctrica o un cortocircuito que le llamamos en cardiología. Por supuesto que para revelar esa arritmia, más allá de los estudios normales que se hace un jugador, que son el ecodoppler, la ergoespirometría, el electrocardiograma, en este caso específicamente hay que entrar con un catéter y hacer lo que se llama estudio electrofisiológico, que es lo que se le hizo a algún agüero.
¿Esto puede ser consecuencia del COVID?
Bueno, es una buena pregunta. Sí, justamente en el artículo que yo había redactado mencioné que hay un porcentaje de los seres humanos sometidos a COVID, principalmente personas jóvenes y que hayan hecho deporte, esto es llamativo, que puede producir una inflamación del músculo cardíaco, miocarditis. Todos habremos visto algún artículo sobre eso, y en algunos casos inclusive con algo de derrame pericárdico. Esos focos inflamatorios o miocarditis pueden producir un desvío de la corriente eléctrica y causar esa arritmia como la que tuvo el Kun el otro día. Pero es difícil diagnosticar la diferencia si uno no entra y hace un estudio electrofisiológico.
Doctor, buen día. Ale Pedroso lo saluda. Le hago una pregunta cortita. Con respecto a la persona común, no deportista, una persona después del COVID, ¿cómo hacemos para ver si este post-COVID nos afecta directamente a todo lo que es cardiológico? ¿Tenemos que hacernos estudios? ¿Qué es lo que se recomienda después de haber pasado por el COVID?
Bueno, Ale, mira, lo que se hace es, en la parte cardiológica, son tres estudios básicos. Okay. Un electrocardiograma común de 12 derivaciones, como el que te haces para hacer un chequeo, donde vemos ya de entrada si puede aparecer algo que se revele a simple vista. si no se hace aparte un ecocardiograma específicamente con Doppler para ver el tamaño de las cavidades y el grosor del músculo cardíaco. Y ahí se puede detectar alguna de estas anomalías como la que yo mencionaba, que es una inflamación del músculo o algo de líquido de derrame pericárdico. Y lo otro es una prueba de esfuerzo graduada, una ergometría a la que se somete el paciente, y se ve durante la prueba o al final, durante la recuperación, cómo es el ritmo, si es un ritmo regular, si asciende normalmente y si deja algún foco ectópico o alguna arritmia por irritación cuando el paciente o la persona se baja de la bicicleta. Esos serían los tres estudios cardiológicos.
Doctor, vamos a estar al tanto y vamos a continuar con estas cuestiones que nos marcan la coyuntura, que tienen que ver con la medicina, con la salud y también con este nuevo mundo que surgió post pandemia. Le mando un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, un abrazo al equipo, saludos.
Alberto Davidovich pasó, nuestro médico de cabecera, el director médico de Mercar. Quique, seguimos, tenemos información de último momento. Creo que nos vamos en cualquier momento a la matanza, ¿no? Ya lo vamos a tener a Quique, porque sí, lo que me estaban diciendo es que en cualquier momento nos comunicamos con la matanza. Vamos a estar hablando con Lalo Creus. Sí, ya lo tenemos en línea, lo estaba esperando. Lalo, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla.
No lo tenemos en línea todavía.
Ah, ¿todavía no lo tenemos?
No.
Ah, lo vamos a tener en breve.
Bueno, lo único que tenemos para actualizar es declaraciones de Kicillof. La situación de inseguridad es crítica en la provincia hace muchos años, lo dice Kicillof.
Ah, bueno, eso dijo Kicillof.
El gobernador de la provincia. De Macri.
Yo lo vi tuiteando, pero Macri. También lo vi a Aníbal tuiteando, en realidad dándole RT al psiquiátrico de Juan Alonso, un psiquiátrico, un enfermo, que se dice ser periodista y que cobra de la nuestra y mucha. Un propagador de noticias falsas. También Gabriela Cerruti está en Bavia y habla de que todos los indicadores económicos son buenos. La situación en La Matanza realmente es preocupante, porque te vendieron los patrulleros, te vendieron que tenían las cámaras de seguridad. Este comerciante lo mataron a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde en Avenida de Mayo y Alvarado. Se resistió, lo balearon, 6 tiros en la cabeza. La policía llegó después de que se le quedase el patrullero sin nafta.
Justamente ahora todos los comercios de la zona, en señal de protesta, van a estar cerrados y van a realizar una marcha.
Bueno, precisamente el ladrón acusado de asesinar a este hombre, se llama Leandro Daniel Suárez, lo soltaron el año pasado.
Sí, eso es lo que dice la mujer de Bernie Propato. Recién yo conversaba con Gabriel Lombardo, de Vecinos en Alerta, que él tiene la información de que este joven de 29 años, que salió a delinquir con su novia de 15, inimputable, supuestamente embarazada, viven en Fuerte Apache, supuestamente, esto lo decía el titular de Vecinos en Alerta, Leonardo Daniel Suárez estuvo preso este fin de semana en Villa Ballester. Hay que confirmar esta información. Lo dijo Propato, que es reincidente y que estuvo 5 años preso. Yo no sé cuando los liberan los jueces si se preocupan en saber dónde van a trabajar, cómo van a subsistir económicamente, ¿no? Porque si no tienen un trabajo fijo, y es obvio que van a volver a robar, ¿no?
Y sí, y además están sin vigilancia directamente.
Sí, sin vigilancia de ningún tipo.
Además, ¿cuál es el criterio de la justicia, ¿no?, para dejar libre a un violador, a un ladrón, que reinciden, ingresan nuevamente a la comisaría, vuelven a salir, vuelven a reincidir? Digo, esto es noticia de todos los días, ya es como demasiado.
Fue fuerte el testimonio del padre de Pedro, el creador del kiosco, el kiosco se llamaba, el drugstore se llamaba Pato, fue fuerte. Este joven, este señor de 46 años, Roberto Sabo, tenía tres hijos, había salido a trabajar un domingo al mediodía, y un domingo al mediodía encontró la muerte, ¿no? Mientras que estos asesinos venían de robar a un remisero, de chocar, de ir a cambiarse en un supermercado la ropa, de ir a otro robo, sacarle la moto a un delivery, generar este asesinato y después terminar chocando contra un árbol. De esa manera los encuentra la policía en Saavedra y Alvear, allí a pocas cuadras del hecho. Una verdadera locura.
Otro problema que tenemos ahí, Luis y Ale, hay mucha droga, ¿eh?
Sí, además se manejan con muchísima impunidad. O sea, hablando a calzón quitado, como se dice, ¿no? Saben que no pasa nada. Saben que pueden ir, robar, matar por un celular, por 100 pesos, por lo que sea, y ingresan a la comisaría y el otro día están afuera. Entonces, es como que estamos totalmente desprotegidos los ciudadanos. No les interesa a los políticos la seguridad. Nunca les interesó, porque nunca fue una materia que ellos tuvieran como prioridad, y no les interesa. Se sacan los ojos para ver quién tiene más bancas en el Congreso, pero no, nunca resuelven nada, no nos dan ningún tipo de solución, ni con respecto a la inseguridad, no solamente en el conurbano, en Capital también. Acá cada vez se ve muchísimo más lo que es el tema de los motochorros, que por un celular te lastiman, te rompen un brazo, te tiran, es tremendo.
Ha cambiado la modalidad, los expertos analizan que antes se robaban dos personas de sexo masculino. Ahora utilizan para despistar una supuesta pareja, un hombre y una mujer, y de esa manera evitan los controles policiales. En el fin de semana, una marcha masiva, popular, muchos jóvenes allí presentes, políticos, sobre todo el kirchnerismo, pero también Martín Tetaz estuvo presente, la marcha del LGTB, del orgullo gay, como se la conocía anteriormente, ahora le cambiaron el nombre. ¿Qué tendrá que ver en esa marcha? Pidieron la liberación de Milagro Sala. El que pagó la fianza, en realidad no la pagó, pero va a salir igual, es José Francisco López, el hombre de los bolsos en el convento. Dice que ya cumplió con la sociedad y bueno, ¿qué podemos esperar después de eso? Bueno, nos tenemos que ir yendo. Me quedé con las ganas de escuchar a la gente de La Matanza, pero el programa fue realmente completo. Quique, Ale, ¿la pasaron bien?
Sí, como siempre, Luis.
Obvio. Sí, por supuesto, muchísima información, así que también los oyentes seguramente la pasaron muy bien y están empezando el lunes muy informados.
Quédense en la programación de Radio Cultura, presten atención a las redes sociales, vamos a estar subiendo a mi cuenta personal y también la de Periodismo y Punto, videos sintetizando las contradicciones, las mentiras del Frente de Todos, y que están reflejadas en la casta La Patria Somos Nosotros. Videos que van a dar que hablar. Videos sin desperdicio.
Saludos de todo el equipo.
Chao.
Chao.
En la puesta en el aire, Claudio Pérez. En la producción, Natalia Medina. Producción general, José Luis Orso y Patricia González. Ya está llegando en red, Débora Zlotnitsky.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.